Hola, buenas tardes. Esta sesión es continuación a la que tuvimos este martes pasado, día 24, porque hubo un fallo en la conexión a partir del minuto 30 aproximadamente. Estábamos hablando del tema los neandertales, la especie hermana, recordemos un poco. Y he situado el PowerPoint en la página donde lo habíamos dejado. Vamos a comenzarlo, o a retomarlo, mejor dicho, en la vida en la Europa glacial. Recordemos un poco que habíamos hablado de los cambios climáticos del Pleistoceno, el aislamiento en Europa de esta especie, Homo, prima hermana, como se dice ahí, prima hermana para muchos conceptos. Habíamos hablado también de la complejidad tecnológica, el nuevo modo 3, ¿verdad? Musteriense, la mejora tecnológica, y todo esto va a ocurrir en un contexto de la Europa glacial. Y lo retomamos aquí. Estamos en un cambio climático en la época de Neandertales, de los finales del Pleistoceno medio y superior. 700.000 hasta casi el Holoceno, donde debido a ello, este cambio en la ecología y la climatología, estos homos van a desarrollar estrategias de subsistencia que le van a permitir expansión en muchos aspectos. Ya hemos dicho su capacidad craneal alta, ¿verdad? Ello va a contribuir a posibilitar una mejora en las capacidades cognitivas, mejoras en las estrategias para la caza, el carroñeo, la caza menor, e indudablemente en la comunicación, indudablemente en la comunicación, una mejora de cooperación colectiva, no solo en la caza, las estrategias de subsistencia, más allá de la caza, sino también de cooperación a nivel comunicativo, de liderazgo, de gestión del grupo, todo eso. En las técnicas de caza se han encontrado muestras de lanzas de empuje, armas arrojadizas, que habían sufrido patología, los restos que se han encontrado de personas con heridas, eran capaces de seleccionar presas, seleccionarlas y conducirlas a zonas donde era más fácil la caza, arrinconarlas en zonas pantanosas hasta que no pudiesen salir para facilitar su caza, a desfiladeros para despeñarlas, lugares de abrevaderos de agua donde era necesario que fuese esa presa y ahí. Esto implica ya unos planeamientos importantes que están relacionados con estas capacidades cognitivas de las que hablaba. La vida en la fría Europa de comienzo del Pleistoceno superior, 130.000 años, se ha podido estudiar esta vida cavernícola para refugiarse del frío en abrigos, en yacimientos en Le Moustier, de donde viene el nombre de Musteriense, las técnicas, el modo 3 Musteriense de Le Moustier, la Chapelle-Haussin, la Capilla de los Santos en Francia, en España en la Cueva del Castillo, en Cantabria. Son abrigos calizos simultaneados, estos en invierno, con campamentos al aire libre cuando lo permitía la climatología, por ejemplo en verano, primavera. En estos yacimientos se han encontrado rasgos, muestras, restos de acondicionamiento de espacios en el interior de cuevas, o sea, lo que fueron paramentos, muros, superficies enlosadas para facilitar el caminar dentro, incluso cabañas en interior para refugiarse de la humedad de estas cuevas, si hemos entrado en ellas, en el Soplón, en el castillo, la cueva de Riba de Sella, se ve que dentro hay una alta humedad y hace falta, incluso dentro, que no hace frío, pero hace humedad, refugiarse. Agujeros de poste, restos de hogares, de fuego, enterramientos incluso, y muestras de pensamiento simbólico, lo que indica habilidades cognitivas propias, lo que son pinturas en paredes ya de época anterior al Paleolítico. Que se supone que son de neandertales, pensamiento simbólico y habilidades cognitivas. Ritos de enterramiento en neandertales, pues hay muchísimos yacimientos que muestran estos ritos. El próximo Oriente, es decir, la franja que va por lo que hoy es Israel, Siria, Altos del Golán, todo ese corriente paralelo al Mediterráneo, al fondo, pues están los yacimientos de Abu Tamun, Kebara, Shkul, Kazhet. En Asia Central, Tesistán, Uzbekistán, que marca el límite oriental, el límite hacia oriente, ¿verdad? Hacia el este, de los restos de neandertales. Luego también hay restos de enterramiento y muestras, yacimientos en Crimea, en el Mar Negro, en Francia, bastante en Bélgica y por supuesto en España. Se han encontrado cuerpos en fosas, aislados del grupo. ¿Y qué ofrendas rituales dan indicios de estos rituales que nos hacen pensar en unas habilidades mentales ya cercanas a la muerte, ¿verdad? Concebir la muerte como un rito. Mandar algún tipo de ritual a esos seres que parece así que se han ido, pero que parece que se van de viaje o algo así, ¿verdad? Pues cráneos de cáprido, bifaces, piedras talladas, ocre espolvoreado, astas de cérvido, mandíbula de jabalí, polen de flores, que indican posibles ofrendas orales, algo que aún hacemos hoy día con nuestros difuntos. También ha habido muestras en nuestro yacimiento estudiado, la taxonomía, los huesos, en fin, la disposición de los cadáveres, pues que había cuidado de congéneres enfermos. El análisis de los huesos y de los esqueletos ha mostrado en el viejo de la Chapelle aux Saints, la Capilla de los Santos, en Francia, un ser sin muela, con posibles evidencias de artritis en caderas, en cervicales, lo que indica que esta persona tuvo que haber sido ayudada, ¿verdad? Individuo de Shalidar 1 en Irak, heridas y amputaciones. Incluso las muestras tafonómicas arrojan datos de que pudo haber habido canibalismo entre los neandertales. Algo que hay que entender en clave evolutiva como una práctica normal que se ha mantenido hasta hace muy poco en muchas culturas. Por lo tanto, hay que entender un comportamiento funerario en los neandertales, en cómo neandertales. Evidentemente, un ser con capacidades intelectivas y de abstracción, con códigos simbólicos, con lenguaje estético, con expresión artística, adornos corporales, ornamentos, lenguaje estético, y hay que añadir aquí todo lo que se está conociendo recientemente acerca de la capacidad para la comunicación hablada, para el lenguaje oral en neandertal. Ya está asumido por la comunidad científica que hablaban de la misma manera que los presapiens, que los cromañones, los presapiens y los sapiens, hablaban en el lenguaje de que fueron capaces, pero ya hablaban, articulaban un lenguaje hablado muy parecido al que iniciaron los primeros presapiens y homo sapiens, ¿de acuerdo? Esa dicotomía entre que el neandertal era un ser tosco, ¿vale? Tosco frente al sapiens, digamos, apolíneo, ¿verdad? Eso se derrumba con los nuevos descubrimientos científicos en los yacimientos donde hay neandertales. Se está, digamos, suavizando la imagen de tosquedad del neandertal en favor de un ser mucho más próximo a nosotros, hasta el punto de que nuestro manual lo llama la especie hermana. La especie hermana, ojo, ¿eh? Este ser va a desarrollar también una industria mucho más sofisticada, que es la que se conoce como Chattel Perronense, el modo tecnológico de transición por encima entre el modo 3 musteriense, propio del neandertal, ¿vale? Pero mucho más avanzado hacia el modo 4 de los años. Esta industria, Chattel Perronense, va a desarrollar elementos como adornos con marfil, adornos, estética, con un elemento nuevo, el marfil. La selección del material también implica cierta estética, cierta sensibilidad, ¿verdad? Adornos en marfil, con huesos, con dientes perforados. Eso lo hacemos todavía hoy día, ¿verdad? Un diente o un hueso de corvina, o en fin, de un animal, un pez. Fósiles como adornos. Utilizar pigmentos de óxido de hierro o hematites para pintar, creatividad estética, para marcar por el color, ¿verdad? con evidente simbolismo. Nuestra especie hermana, los neandertales en Europa, pues van a desaparecer entre aproximadamente hace 40.000 y 30.000 años, al final del Pleistoceno superior, muy cercano ya al Holoceno, coincidiendo con la aparición en Europa de una población nueva, invasora, los Homo sapiens, procedentes de África. Recordemos que Homo heidelbergensis procede de África, Homo sapiens procede de África. Y Neandertal es una especie, una rama de los heidelbergensis ya europea. Bueno. Últimos refugios de neandertales, pues en la península ibérica y en regiones de Centro Europa. Las cuevas del Cantábrico están dando muchas muestras de restos de neandertales en la península ibérica. Sobre la cuestión de la mezcla de poblaciones neandertales con sapiens, pues hay diversas teorías, ¿eh? Diversas teorías, y como siempre, en ciencia, todo abierto. Todo abierto y sujeto a verificación, y a contrastes, y a mejoras de nuevos descubrimientos. Una de ellas es que si se hubiese producido mestizaje, se encontrarían fósiles con anatomías intermedias. Esto no ha sucedido. El registro fósil del Pleistoceno superior de Europa solo ofrece o bien neandertales o bien individuos de nuestra especie. No aparecen seres intermedios. Quizás es que no exista. Quizás es que no lo vayamos a encontrar nunca, porque ha sido una superposición de grado, ¿verdad? Los análisis genéticos indican que el ADN mitocondrial de los neandertales, fósiles que se han encontrado, indica diferencias claras entre neandertales y humanos modernos. Eso lo dice el ADN. El ADN mitocondrial de estas primeras poblaciones modernas llegadas a Europa, los cromañones, las primeras poblaciones de sapiens que llegan a Europa se reconocen como los cromañones, tienen gran similitud con las poblaciones europeas actuales. Y se diferencian en gran medida del ADN mitocondrial de los neandertales. Parece que hay una clara separación, que indica la genética. Si hubo mezclas, mestizajes, es difícil de saber. Llevamos parte del genoma nuestro, el de neandertal. Las mezclas no serían habituales, pero podría ser. Los actuales europeos no llevamos nuestro patrimonio genético, la herencia particular de los neandertales. Particulares. Esos son yacimientos neandertales en Europa. Fíjense que el extremo oriental está en Shalidar, Irak. Luego tenemos aquí lo que es actual Israel. Hamud, Tabuk, Kafet, Kebara, todo esto está aquí. Luego nos vamos aquí al yacimiento del Mar Negro, en Crimea, Turquía, y ya Europa Oriental, lo que es la zona de Yugoslavia, Bulgaria, Polonia, hasta que nos llegamos ya a Alemania, Neandertal, la actual Alemania, y ya todo esto es Bélgica, Spy, Bélgica, Engis, habla de Bélgica, Holanda, Europa Central, Francia, muchísimo, muchísimo, y España, aquí. Este quizás esté mal ubicado, tendría que ser un poco más a occidente, porque estamos hablando de Cantabria, y aquí lo ha colocado prácticamente en Navarra. Este punto debería ser más hacia occidente. Aquí tenemos en Portugal, en Felgueira, en Zafarraya, en la zona de Granada, y la cantera Forbes de Gibraltar. Como apéndice final, últimas noticias sobre los neandertales. Se establecen dos corrientes para explicar la aparición de Homo heidelbergensis. Por una parte, una teoría sostiene que Homo heidelbergensis aparece en África, a comienzo del Pleistoceno medio, desde donde se expande hacia el continente europeo, dividiéndose en dos poblaciones que darán lugar a neandertales y denisovanos. No olvidemos la vinculación con los denisovanos, una población europea. Y al hombre moderno, por otro lado, población africana. Otra, que es la que parece que tiene más contenido y más aceptada. Homo rhodesiensis, nos vamos a Rhodesia, Lago Rodolfo, surge en África, a comienzo del Pleistoceno medio. se expande hacia el continente europeo, dando origen a una nueva especie en Europa, Homo heidelbergensis, que evolucionará en Neandertales y Denisovanos. Por su parte, Homo rhodesiensis dará origen al Homo sapiens hace aproximadamente 130.000 en África. Y esta especie es la que entra en Europa y en el continente europeo y va a dar lugar al Homo sapiens actual. Por lo cual, dos corrientes para explicar la aparición de Homo heidelbergensis. Otra explicación más polémica incluye a Homo antecesor de Atapuerca como antepasado de heidelbergensis y rhodesiensis. Siendo este antecesor, estamos hablando de 850.000 años, el que originó en África y pasó a colonizar Europa, y lo vemos en Atapuerca, evolucionando en ambas especies, ¿vale? En ambas especies, heidelbergensis, por ejemplo, y Homo sapiens, debido a la separación de sus poblaciones. Hay inconsistencia y gente que no está de acuerdo con esta teoría del Homo antecesor. Porque se hace, el Homo antecesor pertenezca, se dice que estos antecesos podrían ser simplemente Homo heidelbergensis. De acuerdo con esta última teoría, sometida a crítica, una vez colonizada Europa, Homo heidelbergensis comenzó a adquirir rasgos propios de los neandertales. O sea, de Homo heidelbergensis se evoluciona a neandertales en torno a hace 400.000 años, con la llegada de la glaciación de Mindel. Como etapa final, entre hace 230.000 y 200.000 años, Pleistoceno superior total ya, Homo heidelbergensis se extingue. No hay ya más seres. Y es reemplazado por su pariente Homo neandertalensis, que a su vez se va a extinguir entre hace 40.000 y 30.000 años, y nos quedamos solos, los sapiens. Arte relacionado con este ser neandertalensis, y verifique por internet la cueva de Mar Travieso en Extremadura, la cueva de Ardales en Málaga, Andalucía, la cueva de La Pasiega en Cantabria, la cueva del Castillo, en Cantabria también. Sobre neandertales y denisovanos tienen aquí esta serie de páginas web que pueden consultar perfectamente y les será de utilidad para ver de qué manera estamos relacionados neandertales, denisovanos y Homo sapiens. Bien, yo creo que con esto finalizamos este tema 9, que quedó cortado la semana pasada. Se fue el sonido, parece ser. Nosotros volveremos dentro de 2 semanas y en el ínterin os iré enviando más capítulos para ir avanzando y que no nos coja aquí. Bien, como siempre les digo, les ruego, por favor, que cuando lean y atiendan esta sesión lo confirmen por el fondo, ¿vale? Para que yo tenga certeza de que se puede reproducir.